Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Obvio que en El Rompecabezas estamos preocupados de la actualidad nacional y recorreremos algunas de las noticias que nos han preocupado, como las bombas Molotov lanzadas al interior del colegio del histórico Victorino Lastarria. Pero fíjense que esta es una jornada de campeonato del mundo de fútbol, porque de aquí hasta la medianoche se van a elegir a los últimos clasificados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Italia está muy cerca de quedar eliminado, está jugando con 10 hombres y está empatando con Bosnia Herzegovina en el resultado quizás más espectacular de esta última ronda clasificatoria. Ya le vamos a ir contando lo que pasa con los países que clasifican y vamos a estar siguiendo. Clasificó Suecia hoy día, por ejemplo. Ya veremos, estaba clasificando República Checa, tú me informas, Rodrigo, lo que está pasando en los próximos minutos. Mientras tanto vamos a ir con Cristóbal Berceccio. Él está en las noticias, así que adelante, Cristóbal.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Pedro, buenas tardes. Comenzamos con lo que ha ocurrido esta tarde en La Moneda, donde el gobierno ya ha anunciado que alista el ingreso de proyectos de ley que buscan enfrentar la violencia escolar. Esto sería ingresado la próxima semana. Esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso, uno o dos proyectos de ley, ha dicho el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. En medio de este escenario preocupante, usted lo mencionaba en la introducción del programa, lo ocurrido en los liceos emblemáticos esta jornada y también lo ocurrido la semana pasada en Calama. Y haciendo referencia a esto último, ha quedado en prisión preventiva este joven de 18 años que perpetró este ataque armado en esa comuna. Hablamos de este joven de 18 años en el colegio de Calama, en la región de Antofagasta, el pasado viernes 27 de marzo, donde, recordemos, falleció una inspectora. En una jornada donde también ha hecho sus descargos Priscila Carrasco, tras ser desvinculada como directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ha acusado que no le dieron una explicación concreta y ha calificado su situación como una venganza. Recordemos que la decisión fue cuestionada incluso por figuras del oficialismo. Pese a esto, el presidente José Antonio Kast justificó la salida de Carrasco, quien, recordemos, está en tratamiento por un cáncer. Y cerramos con una internacional. La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado que atacará desde mañana miércoles las oficinas de Medio Oriente de compañías tecnológicas estadounidenses, que calificó como compañías terroristas espías, entre las que ha incluido a Microsoft, Apple y Google. Ha advertido que sus trabajadores se alejen de esos recintos con el objetivo de tener riesgo debido a estos ataques que se registrarían a partir de la jornada de mañana. Seguimos en El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Durante el día de ayer y también hoy por la mañana de temprano, se hablaba del brutal asesinato de Calama, del chico que mató a la inspectora del colegio, dejando a un alumno muy grave y también a una compañera de la inspectora. Veremos durante el programa si podemos conocer del estado de salud de aquellos que están internados en distintos hospitales de la zona de cercana a Calama, como Antofagasta. Hoy, para echarle más leña al fuego, literalmente, un incendio se registró al interior del Liceo José Victorino Lastarria, luego de que un grupo de estudiantes encapuchados manipulara bombas Molotov durante una manifestación dentro del establecimiento. Karin Faúndez, presidenta del Centro de Padres del Liceo Lastarria. ¿Cómo está? Gusto saludarla.
Hola, buenas tardes.
Karin, ¿qué siente usted como una persona tan ligada a la vida de este histórico colegio por lo que ha ocurrido esta mañana? Por esta manifestación que se transformó en un hecho de violencia con alto riesgo para la integridad de mucha gente.
Mira, Pedro, lo que se siente en el ambiente por los apoderados es angustiante, la verdad. De repente hay sentimientos de incertidumbre, porque cada año sucede un acto similar, un evento que nos conflictúa y que nos marca el inicio de los futuros problemáticas que van a iniciar en el año.
Tengo la sensación que este no es el primer año en que se generan situaciones graves como la que estamos conversando. O sea, ustedes, cuando entran los niños de vuelta al colegio, como que saben que la mano viene mala, que algo puede pasar en el primer mes de clase.
Así es. Todos los años suceden cosas muy similares a partir del inicio de las clases presenciales. Esta es una situación que se repite año a año. Las medidas nunca son suficientes. Y cada año también nosotros como apoderados intentamos involucrarnos en el liceo y hacer cambios para que los diferentes directivos, directores y alcaldes nos puedan escuchar y podamos dar algunas soluciones.
¿Y cuál es la actitud del colegio respecto a la posición de ustedes? ¿Ustedes han reclamado al colegio, por ejemplo, pidiendo mayores medidas para tener más seguridad, revisando a los alumnos cuando llegan al colegio, por ejemplo?
De hecho, sí, pero no en ese extremo. El año pasado nos reunimos con todas las instancias posibles para poder mejorar la entrada del liceo. Solicitamos control de acceso, solicitamos control policial alrededor del liceo. Tenemos solo una comisaría, muy cerca y pedíamos que esta comisaría se acercara. También fuimos a hablar con el alcalde para pedirle que estuviera una caseta del 1414 en la esquina del liceo. Sin embargo, el alcalde nos respondió que no iba a exponer a su personal a situaciones complicadas. Entonces, no vemos en realidad como mucha voluntad tampoco.
Karin, ¿por qué usted dice, cuando yo le planteé la posibilidad de revisar a los alumnos, que no se ha planteado una situación tan extrema?
Lo que pasa es que la ley no permite hacerlo tan simplemente. O sea, no es una cosa que uno pueda determinar de un día para otro. Creemos, sí, que si la comunidad completa, los apoderados, opinan y dan el favor a esta o cualquiera de las otras medidas que nosotros podemos sugerir, adquiere fuerza y da permiso también para que la municipalidad y el liceo y la dirección pueda actuar de esta manera, con cámaras, con revisión de mochila, con controles de acceso y con todo lo que pudiera existir, como por ejemplo también esto de los metales, del control de los metales.
Las autoridades de gobierno han dicho que estudian la posibilidad clara y evidente de plantear querellas para los alumnos involucrados en este ataque con bombas Molotov. Hay uno que está identificado y el resto, no sé cuántos serán, no están en la condición DNN hasta el momento.
dice, y nosotros estamos completamente de acuerdo. Consideramos que las tres personas que estaban encapuchadas, o sea, no son estudiantes que merezcan el respeto o ser tratados como un estudiante común y corriente. Necesitan ser tratados como lo que estaban haciendo, actos delictuales.
Karin, usted sabe que hemos estado consternados y asombrados y cargados de dolor por lo que ocurrió en Calama. ¿Usted cree que en el Victorino Lastarria, un colegio tan emblemático en la historia de la educación pública chilena, no se pueden repetir sucesos de grave magnitud frente a esta escalada de la violencia? Aquí hay que trabajar muy duro para doblegar y derrotar a la violencia. Son grupos pequeños, pero siempre hacen mucho daño.
Es doloroso admitirlo, pero yo creo que así como cualquier liceo, cualquier colegio, el Liceo Lastarria puede ser uno de aquellos que se encuentran en esta situación. Pero yo creo que aquí cada uno tiene que ver su rol y actuar de acuerdo a su rol, porque aquí están apoderados que no están revisando las mochilas de sus hijos, que no están revisando el NAPSIS, que es una plataforma que indica a la hora que llega el alumno, que asista al alumno todos los días, las anotaciones, y los apoderados muchos ni siquiera lo ven. Nosotros llamamos a asambleas para recopilar información, antecedentes, informarles acerca de lo que sucede en el liceo, pero los apoderados siempre tienen una excusa para no asistir tampoco. Por otra parte, la dirección toma medidas arbitrarias que, aunque a veces resulten muy buenas, al ser arbitrarias pierden peso y pierden legitimidad dentro de toda la comunidad. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de los políticos? Los políticos de turno le echan leña al grupo anterior, al grupo que viene. Entonces, al final, nunca se ponen de acuerdo y en vez de sacar un provecho la educación, sacan provecho político o sacan provecho de sus entidades personales, pero no de lo que es importante, que es la educación pública.
¿Cómo reaccionan usted como centro de padres y apoderados respecto a la eventual querella que presentaría el gobierno para intentar juzgar a los implicados en este ataque de hoy?
Bueno, nosotros presentamos todo el apoyo. De hecho, si nos necesitan para reunir evidencia, para hablar con el centro de estudiantes, que el centro de estudiantes tampoco está de acuerdo con esta manifestación, estamos totalmente abiertos a participar. De hecho, yo hace poquito fui al liceo.
Karin, cuénteme, ¿qué dicen los estudiantes? Usted, no creo que haya ido hoy, pero conversa con su hijo, conversará con otros chicos, compañeros de su hijo. ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo están los niños y los jóvenes frente a esto que están viviendo?
Mira, el Liceo Lastarria tiene cursos desde kinder hasta cuarto medio. Sí. En la misma jornada, en patios diferentes, está la enseñanza básica, tercero y cuarto medio.
¿Ya?
En la jornada de la mañana. Los desórdenes ocurren por lo general en el primer recreo de la enseñanza media, por lo tanto los niños de básica se ven tremendamente afectados. Tremendamente afectados porque si hay conflictos afuera del liceo, tienen problemas con bombas lacrimógenas, con humo, con actos incendiarios. Y si está dentro del colegio, como fue el caso de hoy día, el protocolo es llevar a los alumnos dentro del espacio de la enseñanza media, que es totalmente contraproducente según mi forma de verlo.
Qué complicado es todo, Karin. Uh-huh. Es muy, pero muy complicado. ¿Usted cree que hay una mayoría de niños y de jóvenes que están en la posición de ayudar para erradicar la violencia y los violentos del estado del colegio?
Sin duda que sí. Sin duda que hay una mayoría que está con ganas de estudiar y de hacer cosas en el liceo. Mira, yo como lastarrina madre, me siento tremendamente orgullosa todos los días de ver las actividades y la forma en que se desarrollan los alumnos en general. Lamentablemente en las noticias aparecen cuando tres encapuchados dejan una embarradita como la hora.
Ay, ay, ay.
Pero día a día los chicos buscan alternativas de expresión, buscan alternativas de ser más, de mejorar en su estudio. Son chicos brillantes, la verdad.
Bueno, estamos preocupados por lo que ocurre en el Lastarria, pues, ¿qué quiere que le diga, Karina?
Hay que seguir
dándole duro, trabajar muy fuerte para tratar de salir de esta situación y para tratar de establecer una paz verdadera al interior del colegio.
Así es.
Muchas gracias por esta conversación, Karin.
Ya, muchas gracias a ti.
Gracias. Karin Faundis, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Lastarria, ha conversado con nosotros respecto a lo que pasa en este colegio emblemático, junto al Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, que creo que ya no existe, el Barros Arana, eran como los estandartes de la educación pública en tiempos pretéritos. Es una pena que el Lastarria se ha transformado en un verdadero campo de batalla. No sé si había conexión o no, pero estamos muy, muy preocupados por lo que está pasando en el norte, en Calama. Quiero conversar con Cristian Ramírez, que es el delegado presidencial de la provincia de Loa. ¿Cómo está, Cristian? Gusto de escucharlo.
Don Pedro, ¿cómo está? Mucho gusto y muchas gracias por la preocupación por la provincia de Loa y en particular por la comuna de Calama.
Hoy se decretó prisión preventiva para el imputado por el ataque en Calama. Creo que son 180 días, en principio, cárcel para el hechor de este delito, de esta agresión que terminó en la muerte de uno de los involucrados. ¿Qué piensa usted de esta determinación del tribunal? ¿Cómo lo ve?
Bueno, efectivamente estamos muy tranquilos porque tanto la familia, ¿verdad?, de nuestra inspectora María Victoria como de la inspectora Ida, que está herida, de nuestro alumno Renato, que ellos se encuentran todavía con gravedad pero estables en el centro asistencial del Hospital del Cobre de Calama y el Hospital Regional de Antofagasta, y la familia de los otros alumnos que están clamando por justicia. Sí, y en la arista judicial, bueno, precisamente hoy día terminado el plazo de ampliación de detención, se cumplió con este procedimiento, ¿verdad?, en una audiencia de control de detención que se desarrolló, bueno, normalmente, sí, en un ambiente de seguridad donde el magistrado
no
en
hubo
un primer
manifestaciones
momento,
en el exterior del tribunal, fue todo tranquilo.
Todo tranquilo, así es, velando por la seguridad del imputado y la seguridad de la audiencia, se desarrolló todo con tranquilidad y paz. En un primer momento, en la formalización, el magistrado señaló la reserva de la audiencia, pero luego esta fue abierta, ¿verdad?, a los medios de comunicación y a la comunidad. Y efectivamente, bueno, se determinó la prisión preventiva del imputado, por un término de 6 meses, término que el cual va a durar la investigación, y se determinó, bueno, porque el magistrado estimó que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, y además porque estimó que había peligro de fuga del mismo. Por lo tanto, va a ser ingresado a la unidad penal de Antofagasta.
¿Y dónde estaba detenido hasta ahora en estas primeras dos jornadas después del ataque a la inspectora? ¿Dónde estaba? ¿No estaba en la cárcel de Antofagasta?
Sí, él estaba en la cárcel de Antofagasta, pero en un primer momento el ingreso debía ser a la cárcel de Calama, y sin embargo el tribunal determinó su traslado por las condiciones de seguridad que tiene el recinto, que se cumpla la prisión preventiva en Antofagasta.
Ya. Se han ido conociendo antecedentes, se han ido conociendo datos importantes. Por ejemplo, se habla de una planificación detallada, de un estudio de cómo funcionaba el colegio, de los horarios. Incluso hay un documento denominado 10 IRA. También se dice que este muchacho, el atacante, quería tener como víctimas a alumnos de primero básico. Es decir, aquí hay que entrar, perdone que se lo diga de una forma muy simple, Cristian, pero hay que entrar a picar. Yo creo que hay que generar toda una estructura legal y de acción de los colegios para que se impidan que un alumno vaya desarrollando un plan en el tiempo con tanta precisión y con tanta maldad. Tengo entendido, además, para completar este comentario, que quiero que lo comparta, que el gobierno hoy presentó o va a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para generar nuevas normas de protección a los alumnos en los distintos colegios.
Bueno, nosotros desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de estos hechos tan graves que ocurrieron en un colegio de nuestra comuna, ¿sí?, hemos mantenido relación directa con el establecimiento, con el estudiantado, con el profesorado, y la hemos ido profundizando estos días. De hecho, el presidente de la República, José Antonio Kast, envió, ¿verdad?, dar la preocupación a la ministra de Seguridad Pública y a la ministra de Educación, quienes de inmediato asumieron la labor del plan de contención, que tiene por objeto el poder recuperar, ¿verdad?, la estabilidad psicoemocional de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Estos han sido días bastante difíciles para la comunidad escolar, ¿sí? Yo me he reunido y nos hemos reunido, y las ministras se reunieron con la comunidad del colegio, nos hemos reunido la Seremi de Educación, que lidera el plan de contención emocional, ¿sí?, con los apoderados del colegio, ¿sí? También hoy día, por ejemplo, tuve reuniones con los representantes del colegio de profesores a fin de velar por la estabilidad emocional de ellos y también con la seguridad, ¿sí? Por lo tanto, los esfuerzos están puestos en ese orden.
Cristian, yo no me puedo referir. ¿Cuál es, para atacar para atacar el problema, cuál cree usted que son las principales falencias y qué es lo que se ha hecho para corregirlas? ¿O estamos empantanados absolutamente para tener una respuesta a un problema que existe? Usted ha visto que en Curicó, en Concepción, en Santiago han aparecido niños en distintos colegios con cuchillos, con armas. Es decir, como que la epidemia está expandida. No es que se esté expandiendo producto de este hecho. Está expandida, bueno, y hoy comienza a conocerse con mayor fuerza.
Efectivamente, estos son los efectos del deterioro de nuestra convivencia nacional, ¿sí? Y por lo tanto, en un primer momento nosotros nos hemos centrado en la recuperación psicológica de nuestros alumnos por medio de este plan, de nuestros profesores por medio de este plan, ¿sí? Entendemos que en ese sentido es la primera preocupación. Y también la otra preocupación es la de brindarles seguridad. Y para eso, bueno, ya se aprobó la ley de convivencia escolar, está en la Contraloría General de la República, estamos esperando su toma de razón. Luego de eso, la ministra de Educación ha comprometido un trabajo para que cuando esto se produzca ya tengamos el reglamento de la ley lista, cosa de poder aplicarla inmediatamente.
Por ejemplo, también estoy viendo aquí en una crónica que se genera en estos momentos que hay diputados que están proponiendo que se le quite la gratuidad escolar a alumnos involucrados en hechos violentos.
Bueno, efectivamente se debe estudiar todas las medidas que nos ayuden a restablecer nuestra convivencia, ¿sí? Pero la verdad que el ambiente escolar y brindar seguridad dentro de un ambiente escolar es multifactorial. Pues tenemos que considerar la responsabilidad que tenemos primero en la formación de los niños, ¿sí? Y por lo tanto la colaboración que tenemos que darle a los profesores. En ese sentido, esta ley de convivencia escolar, que es la herramienta que tenemos, la vamos a aplicar. Y le permite a las comunidades determinar qué grados de seguridad pueden acceder. Y por eso se dio como primer instrumento, que no es la solución definitiva, el tener, por ejemplo, la posibilidad de contar con detectores de metales, con paletas detectoras de metales, ¿sí? Y aquí en la región, el gobierno regional también ya ha comprometido recursos y procedimientos para que esos medios se adquieran rápidamente para brindar un entorno de seguridad al alumnado y a los profesores. También las policías han comprometido una mayor presencia en los momentos en que los alumnos ingresan y salen. Sin embargo, yo creo que el tema de fondo, el tema que como sociedad nos va a interesar, y que, bueno, ya no es inmediato, como la medida de seguridad y de contención emocional, sino que es de recuperación de nuestra convivencia, en este caso convivencia escolar, es de largo plazo. Y por lo tanto yo creo que todos los expertos que hay se van a abocar a ese trabajo y no estamos dejando a nadie afuera en esta discusión.
Gracias por esta participación. Hemos estado con Cristian Ramírez, delegado presidencial de la provincia de Loa, dando el panorama desde el punto de vista de la autoridad. Hemos estado en dos hechos gravísimos ocurridos en el día de hoy. Lo de el Liceo Lastarri aquí en Santiago, a metros de la radio, está en el corazón de Providencia, y lo que ocurrió en Calama el viernes reciente y que se ha prolongado como una de las noticias más conversadas, analizadas y discutidas de este año 2026.
Don Pedro, muchas gracias por su entrevista y por su preocupación por nuestras comunidades escolares. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Les quiero contar algo, les tengo que hablar de nuestros auspiciadores, pero antes les quiero decir que en un estadio que no tiene la clase de un estadio para una clasificatoria mundialista. Los estadios chilenos son casi todos, o todos, los de primera división y muchos de la Serie B, mejor que el recinto donde está jugando el partido entre Bosnia e Italia. Esto habla de la cuantía, de la modestia del rival que ha empatado en los 120 minutos con los italianos. Una Italia discretísima, de verdad, una Italia discretísima que además dio la ventaja de jugar todo el segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de Bastoni. Cuando volvamos de comerciales, seguramente vamos a tener el resultado de esta serie de penales. La mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank, 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer la ciudad más linda de España, puede ser. Además que vas a disfrutar de un partido del Barça. Y otra recomendación fantástica. Sigue el Minuto Copeco con carga gratis, pero ahora dos veces al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Solo debes pagar con la aplicación Copec y cuidar tu bolsillo. Hay mucha gente que para los nervios se está tomando un café Hausbrand, esperando el desenlace de la definición de uno de los últimos clasificados para la Copa del Mundo de Fútbol. Bosnia se ha puesto 1-0 arriba. Y nosotros hacemos el rompecabezas en nombre de, perdió un penal Italia, hacemos Antofagasta, hacemos este programa en nombre de Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demás LED, lo mejor que hay en iluminación LED. Estamos en demasled.cl, en Avenida Mata 227. Somos especialistas en iluminación. Parece que se acerca la eliminación de Italia. Está perdiendo 1-0 con un penal de ventaja en este momento para el equipo de Bosnia. A la vuelta de comerciales vamos a entregar la lista de los clasificados del Mundial, Rodrigo. ¿Te parece?
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Vamos a establecer el contacto a propósito de todo lo que hemos conversado hoy con la psicóloga Sofía Fiedler. ¿Está en línea ya? Le cuento que Italia está virtualmente eliminada. Perdió otro penal Italia. Si convierte el próximo, es clasificado Bosnia. Si convierte este penal, el que viene ahora, Bosnia, la modesta selección que representa a los países balcánicos, estaría participando en un campeonato del mundo. Creo que en el 2014 jugó en Brasil, por ahí anduvo, en alguna oportunidad fue rival de Argentina, no sé si el 2010 o el 2014. Y está listo, ¿ah? Bosnia festeja, Bosnia celebra, Italia llora, ha quedado eliminada la escuadra azzurra con toda su historia, con todos sus títulos, con todos sus triunfos. Sofía, gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás?
¿Y tú?
Ayúdame a pasar este trago amargo. No me he podido concentrar.
Te escuchaba sufriendo.
No me he podido concentrar para hacer el programa como debía hoy. Pero la noticia tenía que irla acompañando, porque que quede eliminado Italia tiene un significado para una Copa del Mundo.
Sí,
un país que ha salido campeón 4 veces, imagínate. Sofía,
sí.
Hace una semana, más o menos, o 2 semanas, hablábamos de lo que significaba que se eliminara el uso de celulares en los colegios, y lo encontramos que era el peor de los problemas. Y nos hemos encontrado con estos dos acontecimientos delictuales en cuatro días, tremendos, las bombas Molotov en la Tarria, y por otro lado, la muerte de una inspectora general allá en Calama. Y tú ves cómo aparecen niños y niñas con cuchillos, con pistolas, no sé. Hay pistolas que incluso han sido manufacturadas a mano o arregladas a mano para que sean utilizadas por menores. Lo encuentro espantoso, de verdad que es casi aberrante. Por eso quiero que tú nos des tu enfoque de todo esto.
Mira, yo creo, Pedro, que hay que partir con la idea de que cuando ya esto se empieza a dar desde una forma más reiterada, ojo, todavía podríamos decir, no, que sigue siendo un hecho aislado porque son pocos casos. Así se parte. Y no solamente en Chile, estamos dándonos cuenta que un comportamiento que antes podríamos encontrar relativamente común en Estados Unidos, que tiene que ver con los tiroteos escolares, hoy en día se está viendo a nivel escolar en lugares donde antiguamente no se producía, que es Latinoamérica. Y esto tiene que ver con la normalización de la violencia y también el acceso que tienen los adolescentes y los jóvenes a estas armas. Ojo con eso, porque por más que yo prohíba las armas, todavía hay todo un tema acá que tenemos que ver, que tiene que ver con qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque un cuchillo lo puede sacar cualquiera de su casa. Una molotov, yo creo que ya todo el mundo puede buscar en internet cómo se hace. Es el hecho que en qué momento el alumno pierde el criterio o siente que está en capacidad de hacer este tipo de atentados pensando de una forma bastante individualista y egoísta.
¿Qué significa? Perdona que te interrumpa. ¿Qué significa la normalización de la violencia, Sofía?
Cuando nosotros vemos actos normalizados de violencia, en el sentido de me meto a internet, puedo tener acceso a absolutamente toda la información, donde puedo ver y puedo normalizar conductas, donde puedo participar en foros donde se normalizan actos. Mira, este es un tema que a mí me gustaría llevar más adelante porque se está afectando mucho en la juventud, que tiene que ver con este mundo medio de red pill, incel, donde hay jóvenes, esto viene hace muchos años, Pedro, jóvenes que normalizan la violencia porque sienten que son merecedores de algo. ¿En qué sentido? No me pescaron, me hicieron bullying, entonces yo me vengo. Volvemos a la reivindicación de la violencia a través de la violencia, y pasa a ser una conducta normalizada, porque si yo me meto en un foro, si yo me meto en algún lugar donde se normaliza esta conducta, lo más probable es que este pensamiento que yo estoy teniendo, porque pensamientos de venganza, pensamientos de enojo, todo, yo creo que todos los seres humanos lo tenemos, pero la diferencia, y acá este punto clave, Pedro, la diferencia es que nosotros podemos discernir entre si es que está bien o mal. En cambio, un adolescente que está en pleno proceso de desarrollo neurocognitivo puede considerar, si es que hay un grupo, una masa que te está normalizando esta conducta, que es algo que esta persona también puede hacer en algún momento, y si eso lo juntamos a un cuadro depresivo, a un cuadro ansioso, o incluso a un comportamiento antisocial, porque Pedro, esto es un comportamiento antisocial, nos vamos a ir viendo y vamos a ir dándonos cuenta que esto va a seguir en aumento. Y acá estoy hablando de no de censurar, no de prohibir, sino que de educar. Y volvemos siempre al mismo origen. ¿Hasta qué punto nosotros estamos pendientes de lo que hacen nuestros hijos? Y no solamente pensando en los padres de las víctimas, sino que en los padres de los victimarios, que muchas veces después te dicen que jamás imaginaron que su hijo haría algo así. Y minimizan conductas que después pueden ser del orden de un comportamiento antisocial.
Pero tú dices, hay que educar, hay que preparar. Pero, por ejemplo, en los colegios no se hace nada para que los niños tengan un comportamiento correcto. O sea, los profesores en este momento, yo leo de repente muchas, exactamente, los profesores van con el miedo de que los pueden hasta matar ahora en este momento en los colegios.
Antes el miedo corría tal vez entre que los papás del alumno podían hacerte algún daño, algún escándalo, o un adulto, a alumno grande. El tema, Pedro, es que, mira, y acá viene una cosa que es bien compleja, porque vamos a tener que empezar a avanzar a este mundo donde el colegio va a tener que tener detector de metales, vamos a tener que tener guardias de seguridad, y claro,
más que entrar al aeropuerto.
Claro, más que entrar al aeropuerto. Y a mí esto me complica mucho, porque si bien hoy en día nos estamos enfrentando a algo que si no se frena ahora va a seguir en aumento, es nuevamente un parche, porque quien quiera hacer daño lo va a hacer en el colegio o afuera del colegio cuando la decisión está tomada, como es el caso que vimos la semana pasada en Calama. Entonces, claro, acá hay muchas conductas que se pueden frenar a tiempo, pero hay que tener mucho criterio también como adulto y ver en qué están los jóvenes hoy en día. ¿Qué
esa páginas esa de es la gran pregunta, ¿en qué están los adolescentes y los jóvenes menores de 20 años en este momento?
Mira, te voy a poner un ejemplo que estoy autorizada de contarlo. Una paciente que quiero mucho me comentó que tuvo problemas con su hija porque su hija empezó a mantener conductas que ella no las adecuaba a ella, porque eran conductas más agresivas, ella tenía una tendencia más infantilista, etcétera, y resulta ser que sin darse cuenta, y bueno, porque la hija tenía confianza con la madre y le confesó, estaba frecuentando grupos de amigos que se dedicaban a delinquir. Y por no quedar en menos, ella empezó de nuevo a esto. Y tú dices, claro, ella tuvo la confianza con su mamá de confesarlo, buscar ayuda y hacer algo al respecto con el miedo que eso conlleva. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ese niño no tiene la confianza con el papá y empieza a aislarse y empieza a buscar apoyo o redes en lugares inadecuados? Porque lamentablemente es así. Hoy en día nosotros pensamos en los adolescentes como personas que tienen cierta madurez. Y es verdad, porque tienen capacidad de discernir. Pero es tanto el uso de redes sociales, de tecnología, de buscar pertenencia y aprobación en lugares donde tal vez te normalicen que cometer un acto delictivo está bien, que se nos olvida que tal vez sí se necesita más atención y dejar de minimizar las problemáticas. No sé, Pedro, si tuviste una serie que se llama Adolescente.
No.
Que habla justamente de este tema.
Estamos en un conflicto severo que tiene como protagonista a los jóvenes de hoy,
claro,
a los papás de los jóvenes de hoy,
sobre todo a los papás,
a los colegios también, porque creo que tienen que los colegios, el aparato educacional tiene que tomar decisiones que convoquen a mayor protección, a mayor cuidado, y no solamente normas obstructivas para cómo se mueven, claro, estos chicos, sino que también conversar con ellos, hacerle charlas,
y Pedro,
hacer reuniones. Hay que gastar tiempo en eso. Es necesario.
Dime. Esto también es muy importante, porque a mí una cosa que me perturba mucho es cuando los papás le echan la culpa a los profesores, cuando los profesores le echan la culpa a los papás, cuando nosotros como sociedad le echamos la culpa a los papás o a los profesores, siendo que nosotros tenemos todos como ciudadanos una responsabilidad, tengamos o no tengamos hijos. Porque, por ejemplo, tú ves la conducta agresiva. Hace poco, cuando tuvimos este problema el año pasado, cuando hablamos de un caso de un niño que tenía TEA, a mí me llegaron a amenazar de muerte padres con hijos así. Y tú dices, ¿cómo podemos pedirle a un adolescente que mantenga una conducta adecuada a una sociedad que ya no existe? Porque la gente está violenta, Pedro, la gente está agresiva. Entonces es que me dicen que tengo que estar calmado, pero después veo en internet cómo la gente se grita, veo programas como Sin Filtros, que la gente también ahí se grita entre unos a otros, y mantengo un discurso desde la ira, es muy difícil que la persona se sienta acompañada y con capacidad de hablar.
A propósito de la ira, Sofía, pero tú estás hablando de cómo nos relacionamos a través de la ira.
Claro.
Lo que pasó anoche, por ejemplo, en Las Condes, acá en Santiago, con un femicidio brutal.
Tremendo.
Donde no sé si un matrimonio o una pareja llegaba con su hija a pasar unos días en Santiago y tomaron estas habitaciones de uso temporal. ¿Cómo se llama? ¿Bed and Breakfast?
¿Sí?
¿Algo así?
Bed and Breakfast.
¿Sí? Y cuando llegaron, comenzó una discusión violenta presenciada por la niña de 3 años... y medio, 4 años, ella presenció toda la pelea que terminó con el papá clavándole un puñal en el cuello a la mamá y falleciendo ella. ¿Qué? O sea, ¿cómo queda marcado ese niño?
Claro, y que también está esa idea de no es que el trauma le va a quedar, pero después se le va a olvidar porque era niño. No, porque si no hay contención, y eso después lo vemos normalizado en todos lados. Tú sabes, Pedro, que yo soy súper como estricta con el tema del uso de las redes sociales en los adolescentes, pero esto ya responde a la conducta humana. ¿En qué momento nosotros normalizamos la violencia como una herramienta de respuesta? Y acá pueden saltar los que dicen que los que protestan, que no sé qué. No, yo hablo de la gente que tal vez hasta en un semáforo, porque no diste una pasada en una luz roja, hay un gallo que es capaz de ir y pegarte un batazo. Entonces, un cabro adolescente que todavía está configurando su corteza prefrontal, donde todavía está generando discernimiento, entra desde esa angustia, desde esa ansiedad, desde esa ira, lo más probable es que no tenga el criterio de pensamiento que tiene un adulto y que pueda discernir, esto es malo, tal vez busque aprobación en otro lado. Y eso es lo grave, porque es cuando empiezan a frecuentar estas ideas. El caso, por ejemplo, a mí me da terror que terminemos como Estados Unidos y que eventualmente normalicemos tanto los tiroteos escolares que hasta se tienen tallas de esto. Porque hoy no hay pistola, hay armas. Hemos visto una que otro intento, pero ¿y qué? ¿Tenemos que esperar hasta que esto sea más grave? Porque después vamos a terminar, en Estados Unidos los colegios tienen detectores de metales. Hay colegios particulares acá en Chile que tienen detectores de metales y que yo los recuerdo desde mi época.
¿Y lo usan?
Sí, por ejemplo, nosotros nos pasaban algunos campeonatos en algunos colegios que había detectores de metales y tenía que ver con temas culturales también. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué punto llegamos? ¿Hasta qué punto de que un profesor va a tener que estar blindado?
Claro, es que, claro, ¿y cómo se genera la confianza? Porque, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho entre los padres y apoderados que poner estas máquinas detectoras de metales o todas estas cosas de seguridad para que el niño entre al colegio son denigratorias, ¿no?
Son denigratorias.
Yo no me siento denigrado cuando me controlan y voy entrando al aeropuerto.
Claro.
Forma parte de lo que estamos viviendo, lamentablemente.
Sorry, pero ahí sí, uno lo puede encontrar denigratorio dependiendo de la experiencia de cada quien. Pero te lo voy a poner de otra forma, Pedro. En el colegio, en mi generación, obviamente estaba prohibido fumar cigarro. Lógico. ¿Y qué es lo que hacían los alumnos? Fumar escondidas, porque es desafiante. Si una persona viene con el concepto del desafío, ¿tú crees que le va a importar un detector de metales? Tal vez la piense dos veces cómo esconder mejor.
Va a buscar la trampa para ganarle al detector de metales.
Claro, va a buscar la trampa y si es que no puedo con un compás. O con un, ¿cómo se llama? Con un circle, con un... No me acuerdo, pero ese instrumento que es como para cortar cartón.
Sí.
¿Cachai? O sea, que después no va a poder tener tijera en el colegio. ¿Te das cuenta si al final todo es una potencial arma cuando el ser humano tiene ira dentro de él? Entonces, acá yo creo que el llamado, Pedro, es primero, esto es una alarma. Es una alarma, pero también es una respuesta al nivel de violencia en la cual nos vemos enfrentados todos los días. A mí más que miedo al salir a la calle porque me asalten es porque uno ve cosas ya a esta altura donde es la forma en cómo puede ser heredido. Es ver cómo todos los días...
cómo las bandas de adolescentes con 5 o 6 chicos matan a otro niño de la misma edad por deudas a cobrar, a cobrar.
Claro.
O sea, funciona el crimen organizado allí ya, 15, 16 años, como la chica que se involucró en este equipo de ladronas y ladrones que tú me contaste al comienzo de la conversación.
Claro, bueno. y ella en el momento lo hizo un poco por pertenencia y se dio cuenta a tiempo, pero salir de ahí le costó un mundo, a pesar de que ella no hiciera nada. Entonces, Pedro, ¿sabéis qué? Yo creo que este tema, yo lo puedo hablar mucho desde la salud mental y mucho desde cómo yo lo percibo y cómo lo percibimos nosotros como dentro del mundo de la psicología, pero sería interesante ver esto como desde una perspectiva sociológica. ¿Qué es lo que está pasando? Porque acá hay cosas que son externas.
Invita a un sociólogo y hacemos una conversación entre los tres aquí en la próxima semana, ¿te parece?
A mí me encantaría, porque hay que entender esto como un comportamiento. Hay un patrón de conducta, pero también hay un comportamiento humano que no estamos viendo y que se está desencadenando de formas muy peligrosas.
Muchas gracias, ¿sabes? Que lo pases bien. Buenas tardes. Está en
Pedro,
Zoom. No vino al estudio, pero salió perfecta la comunicación.
Estupendo, me parece.
¿Alcanzamos ahí con meteorología? Está ganando la UBA 2-0 al Audax. Esta no es una tarde italiana para nada. Está más que claro. ¿Con quién estamos de meteorología? Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Queríamos preguntarte y conversar contigo un minuto, dos minutos, para saber algo más de este frente de mal tiempo que se podría presentar en las próximas horas en algunas regiones del país. ¿Es cierto o es humo?
No, es cierto. Hay un sistema frontal que viene bastante intenso, pero específicamente va hacia la Patagonia. Yeah. Debía ser lluvia por momentos fuerte, tanto en la región de Aysén y sectores norte de la región de Magallanes. Esto podría ser la provincia de Última Esperanza.
O sea, no, por ejemplo, ya desde los lagos al norte no hay lluvia.
Fíjate que los lagos van a tener sus precipitaciones, pero no van a ser tan fuertes como lo que va a pasar más al sur. De hecho, lo que estoy viendo, justo tengo el modelo aquí en mi mano, las precipitaciones intensas serían borde costero y sur de la región de Aysén, más o menos a la altura del lago General Carrera, Península Taitao, hacia el sur, hasta Puerto Natales. Eso debería ser lo más fuerte mañana. Y por momentos va a ser fuerte también en sectores en el resto de Magallanes. Hablemos de Punta Arenas, Porvenir, Tierra del Fuego. Va a ser lluvia intensa por momentos, pero va a ser principalmente chubasco.
Oye, y se dice que podría llover un poco en Valparaíso, Viña del Mar, en la noche de mañana, no sé.
Lluvia como tal, no. Lo que podría haber es una llovizna como la que hubo hoy, porque tenemos la vaguada costera muy desarrollada, ¿ya? Y eso sí puede generar algún tipo de precipitación, pero llovizna, garúa.
Que es muy molesta, es re complicada para manejar, ¿eh?
Sí, eso sí.
Y tenemos 450.000 vehículos saliendo de Santiago durante este fin de semana, y el jueves se dice que es el día más intenso, va a haber que manejar con mucho cuidado para llegar a la costa central, si se mantiene esta vaguada costera.
Mira, por lo menos yo lo que estoy viendo ahora para el fin de semana largo, el último día que tendríamos algunas nieblas en el borde litoral central sería el jueves la mañana.
Ya.
Solamente en la mañana, porque después, viernes y sábado, no tendríamos precipitaciones, no tendríamos ni siquiera niebla, sino que recién el domingo se podría volver a desarrollar la nubosidad costera.
Así que no está malo el clima para salir de mini vacaciones este fin de semana.
No, por lo menos en gran parte del país no va a haber problema, porque de hecho incluso en el sur las precipitaciones que estamos estimando van a estar asociadas a un sistema frontal, más bien dicho, a un segundo sistema frontal que también va a dejar lluvias fuertes hasta la región de Aysén y sectores de los lagos el viernes de la madrugada o jueves de la noche, y después todo esto se va y vamos a estar sin lluvias viernes, sábado, y recién volvería un sistema frontal entre la región del Maule y la región de los ríos, pero el día domingo.
A esperar entonces, ya irse a la playa tranquilo. Igual hay que llevar algún abrigo para la vaguada costera que enfría las mañanas.
Eso
para
sí.
Salir a caminar en la costa hay que andar un poquito equipado.
Eso sí, sobre todo, y yo creo que sobre todo el retorno va a ser un poquito más fresco que que lo que estamos esperando viernes y sábado. Yo creo que de hecho el sábado podríamos tener el día de más alta temperatura.
Mira,
esta semana.
En Santiago, ¿a cuánto?
En Santiago. Mediante 31 y 33, más o menos los modelos están variando, pero sobre 30 sin ningún problema.
Sobre 30, y nosotros nos tenemos que ir despidiendo porque se nos vino encima la hora. Gracias, Eduardo, que tengas un gran fin de semana, te toca trabajar.
Sí, exactamente, bueno, así que estamos atentos.
Qué pena, pero te voy a mirar entonces. Gracias por
vale, gracias,
contacto,
Pedro, un abrazo.
Chao. Nos queda una tanda, ¿no? Vamos.
No te pierdas el Black Sale de Demasled. Aprovecha hasta 40% de descuento en productos seleccionados y dale nueva vida a tus espacios con iluminación LED. Encuentra opciones para tu hogar, negocio o proyecto. Solo del 30 de marzo al 5 de abril. Compra online en demasled.cl o visita su nuevo showroom en Avenida Mata 227, Santiago. Demasled, especialistas en iluminación.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos llegando al final. Les cuento cuáles son países clasificados, ya casi completando la lista de 36. Bosnia empató a 1 con Italia, le ganó 4-1 en los penales. Clasificó Bosnia. República Checa empató con Dinamarca 2. Ganó en los penales República Checa 3-2. Suecia le ganó a Polonia por 3-2. Clasificaron los suecos. Y Kosovo perdió con Turquía por 1-0. Clasificado Turquía. Bolivia puede clasificar esta noche. Rodrigo, ese es el último partido que queda, parece, el último clasificado. Pero ya estamos terminando la serie. Vamos a tener la lista de 36 cerradas de aquí a mañana, cuando vuelva Pancho Sagredo. Nos vamos, ¿te parece? Gracias por habernos acompañado en el rompecabezas de hoy.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.